Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este inicio de semana, lunes 4 de diciembre. Ya están listas las semifinales de la Apertura 2023. Vamos a hablar de todo lo que pasó en la liguilla del fútbol mexicano. Avanza América, avanza Pumas, avanza Tigres y avanza el San Luis también. Estaremos hablando de lo que pasó el fin de semana en el fútbol mexicano, cómo le fue a Santiago Jiménez, cómo le fue a los mexicanos en España, en Inglaterra, en Italia. Todo eso y más lo tendremos aquí en este programa 100% futbolero de la Hora Deportiva. Acompáñenos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores, y también a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación gratis y en cualquier parte del mundo de estas emisoras a través de radiochapultepec.mx o bien en Exa Tuxtla.com, así de fácil, radiochapultepec.mx y en exatuxtla.com. Yo soy Juan Pablo Sabines y también los invito a que nos escuchen en Spotify o en Apple Podcast o en su plataforma de podcast favorita. Busquen simplemente La Hora Deportiva y ahí estamos para que nos escuchen. Subimos los programas completos y pueden escucharnos a cualquier hora del día. Y al final, estos cuartos de final salieron como las llantitas del súper. Tres rectitas, tres llantas que van recto, tres series que salieron exactamente como esperábamos. El América, que medio sufrió de ida, no tenía necesariamente que ganar en el Azteca y de todos modos lo hizo y dejó que León necesitara tres goles. El León se quedó a tres goles para avanzar. Después tenemos a Tigres, que no necesitaba ganar en el Volcán y de todos modos lo hizo y dejó que el Puebla se quedara a cuatro goles de avanzar. Mientras que Pumas tenía que ganar por uno en CU, lo hizo por tres y dejó a Chivas a tres goles de avanzar. Mientras que la otra serie, pues bueno, Monterrey fue el único que desentonó, fue el único de los favoritos, el único de los locales que no pudo ganar y no pudo avanzar a las semifinales. Aquí había dicho hace exactamente una semana, por esta misma hora, que me parecían muy favoritos América, Monterrey y Tigres, y que creía que Pumas era superior a Chivas, y al final, pues solamente Rayados terminaron decepcionando. Ya vamos a hablar de Rayados más adelante y de San Luis y de todas las demás series. Quiero comenzar, por supuesto, con la única serie que vimos entre dos equipos grandes, Pumas y Chivas, y vaya que nos hacía falta una serie así, entre dos equipos grandes en liguilla. Yo sé que hemos tenido recientes clásicos, América Chivas, América Cruz Azul, América Pumas, pero nos faltaba algo, una serie como esta, sin necesariamente América. Pumas y Chivas nos dieron una serie que aquí lo dijimos el pasado viernes, iba a ser muy distinto a lo que pasó en la ida y lo que pasó en la vuelta, y vaya, parece que eran dos equipos por completo. Pumas salió a no hacer nada, a aguantar en la ida y tuvo fortuna de no haberlo perdido por 3 o 4. Y en la vuelta eso le pesó a las Chivas porque nada más hubo un equipo en la cancha de CU anoche domingo. Al final, con un poquito de fortuna por ese autogol del Pollo Briseño en el minuto 13. Pero desde ese autogol Chivas se cayó por completo. Se cayó por completo, les pesó el escenario, les pesó la gente en CU, que sí había muchos de Chivas, por cierto, había bastante afición de Guadalajara para tratarse de un partido de local de Pumas, pero por supuesto que se hizo pesar el Goya y se hizo pesar CU en un partido que no habían vivido en tanto tiempo los Pumas, me parece un par de años por lo menos, que no habían tenido un partido así de importante desde que llegaron a los cuartos de final contra el América, y tampoco lo habían tenido en CU, no habían cerrado como tal en CU un partido tan importante en tanto tiempo. Pues bueno, se hizo pesar CU, viene poco a poco después aprovechando esa desconcentración, el penal que marca el Chino Huerta, que les festeja en su cara con el festejo que nos recuerda mucho al de Jaime Lozano hecho en CU. Pues bueno, el Chino Huerta fue hecho en Verde Valle, pero fue rehecho en CU, y imagínense lo que le ha de doler a los chivermanos que a un canterano suyo les meta gol, los elimine y además les muestre la pena de decir: ya no estoy hecho en las Chivas, estoy rehecho en el equipo actual. Y además el tipo que comete el penal, que había tenido un gran partido de ida, por cierto, es Alan Mozo, el tipo al que habían intercambiado. Alan Mozo, ex Puma, es quien comete el penal, y Chino Huerta, ex Chiva, es quien anota el 2-0, provoca más o menos el autogol del 1-0, y de ahí realmente Chivas no tuvo absolutamente ninguna chance. Alexis Vega, lo vimos unos minutitos, tuvo una buena oportunidad, pero hay que decirlo, sigue con 0 goles y 0 asistencias en liguillas con el Guadalajara. Y ese torneo, de hecho, lo termina Claro, se perdió algunos partidos, unos por lesión, otros por la selección, otros por su propia indisciplina, pero termina el torneo, Alexis Vega con 0 goles, 0 asistencias y con 6 meses de contrato. Es el momento de que Chivas decida o lo renueva o lo vende en este momento o espera 6 meses y lo deja ir gratis. Reapareció JJ Macías ya en los minutos finales. Decíamos que desde inicios de año que lo íbamos a ver hasta noviembre. Apareció hasta diciembre por 15 minutos y ya. Tantán, ese fue todo su torneo. Y en general este Guadalajara, que fue un torneo, un semestre de altibajos. Muchos pensamos que iba a ser exactamente así, que Chivas no podía, simplemente no tenía la plantilla para repetir lo que había hecho el torneo anterior. No lo ha hecho históricamente, solamente una vez en la historia Chivas ha repetido finales de un torneo al otro, y eso fue hace ya 40 años, en el 83 y 84, y perdió ambas. No ha repetido finales, no es un equipo que haga eso. No sé qué esperaban realmente de este Guadalajara, con esa plantilla tan limitada, no le da para mucho más, realmente. Le faltó contundencia en la ida y eso le terminó pesando en la vuelta. Tal vez un 2-0 hubiera sido más lapidario, un 3-0 hubiera sido, insisto, no tan complicado porque tuvieron 2 travesaños, 2 atajadones de Julio, y además de que se salvaron de que no les marcaron un penal en contra en la ida, y aún así no aprovecharon eso, y eso es lo que te pesa. Y eso es la diferencia de tener un técnico como Mohamed, que sabe jugar la liguilla y sabe que estos son 180 minutos. No tienes que tener la mayor intensidad, no tienes que dominar los 180 minutos, tienes que, a veces, si cierras en tu propia casa y sabes que tienes la ventaja de localía, tienes que aguantar la ida, sí, con fortuna, pero lo hizo, y aprovechar la vuelta, y eso es exactamente lo que hizo el equipo de los Pumas, que sin tener la mejor plantilla y con algunas polémicas, digamos, en la alineación, al final pensábamos que iba a ir Dineno, siempre no. Al final Mohamed hizo exactamente lo que quiso y le salió exactamente como planeó esta serie de cuartos de final. Al final Pumas golea a Chivas, los humilla por completo. Se olvida totalmente lo que pasó en la ida y están con justicia en semifinales. Pensé que iba a pasar Pumas, no pensé que iba a ser con tal goleada tan dominante el partido de vuelta. Y ahora Chivas tiene muchas dudas rumbo al futuro. ¿Cómo mejorar su plantilla? ¿Qué va a pasar con Alexis Vega? ¿Se va a quedar o no se va a quedar Paunovic? Todo eso y más es lo que tiene que pensar Vergara y compañía en Guadalajara rumbo al 2024. Nosotros hacemos una pausa porque tenemos que hablar del resto de cuartos de final y escuchar las palabras de uno de los DTs semifinalistas. No se retire, seguimos aquí en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en este inicio de semana y seguimos hablando de lo que pasó en los cuartos de final. Escuchemos brevemente las palabras del Turco Mohamed, nada más para darle contexto sobre lo que pasó. Puso a Robert Ergas de inicio, solamente había iniciado un partido en todo el torneo y fue quien manda el centro para el autogol del primer gol y que desencadena toda la serie de acontecimientos desafortunados para el Guadalajara, que además termina con 0 tiros a puerta en CU. Habían ido, el plan de Paunovic era aguantar y a los 13 minutos eso ya se había ido al traste. No había forma humana posible para que el Guadalajara le diera vuelta al partido y al final el Turco Mohamed se salió con la suya. Escuchemos precisamente al Turco en la conferencia de prensa de ayer tras el triunfo sobre el Guadalajara.
Sí, yo llegué al vestuario y tenía el teléfono como 50 mensajes de la línea de 5. No fue línea de 5, fue una línea de 4. Lo que pasa es que para sacar la pelota, sí, para manejarla era línea de 5, pero después para defender era línea de 4. Pero se puede considerar una línea de 5 mentirosa. Nada, Erga no había iniciado casi nunca en el torneo, creo que un partido solo con León. Y nada, lo hizo fantástico, fue decisivo. Entonces creíamos que teníamos que tener un jugador ahí, soltar al Chino, porque en esta cancha el Chino con espacio es más peligroso. Y bueno, salió bien, a veces sale mal. Entonces, en este caso es todo mérito de los jugadores. También aprovecho para felicitar al club, a los jugadores, a la afición por este paso. Pero bueno, todos los mismos, mantener la misma humildad, el mismo apoyo de la afición y la misma entrega de los jugadores para poder seguir luchando por los objetivos. Así que muchas gracias, buenas noches.
Bueno, ese fue el Turco Mohamed, polémico como siempre, pero también muy muy exitoso. Su primer torneo con Pumas, ya semifinalista. Pero vamos con el resto de partidos. Vámonos con el América, que fue el primer semifinalista de todos. Y eso es lo que tiene la ventaja de ser superlíder, es que puedes enfrentar equipos que vienen del play-in, que no tuvieron un gran torneo y que además tienen que después, si consigues mínimo un empate de visita, tienen que ir a ganarte en el Azteca y eso es casi imposible. La verdad es que León nunca tuvo ninguna chance en este partido. Hay algo de polémica con el penal. El penal sí es falta, sí es empujón sobre Henry, si no recuerdo mal, pero me parece que sí había una falta previa. La cuestión es que, aún quitando esa polémica, claro, había mucha polémica, demasiada en redes de que ah, le robaron al pobre León. Pues bueno, quiten ese penal y de todos modos León se queda a 2 goles de avanzar. De todos modos, no había absolutamente ninguna chance. El América domina, lo juega con muchísima tranquilidad. Me asusta hasta la tranquilidad con la que jugó el América el partido de vuelta. No parecía realmente un partido de liguilla. Parecía que tenía un partido totalmente controlado. Era un amistoso o era un partido de la jornada 4 porque no veía realmente... Y lo digo como algo positivo, ¿eh? No lo digo como una crítica. Lo vi como un equipo totalmente tranquilo y puesto ya en su mente en la siguiente ronda. Y tenía que simplemente no perder y terminó ganándolo 2-0 con justicia y absolutamente sin sudar en ningún momento. Arcamón tuvo que tomar una distinta, digamos, alineación. Aquí habíamos criticado que tenía al Diente, Ángel Mena y Elías Hernández, que sumaban 100 años entre los tres. Pues bueno, ahora cambió totalmente y alrededor de Viñas puso al Plátano Alvarado y a Fidel Ambriz, que había estado expulsado por el partido anterior, y a Omar Fernández. Y al final la verdad es que León se vio muy muy chato. Está pensando ya en Arabia Saudita, ya en una semana aproximadamente ya tendrán que estar viajando para allá, así que no está tan mal la cuestión para León y al final ya es seguro, tendremos final la próxima semana. La única posibilidad era si el León llegaba hasta la final, pero simplemente eso se termina. León para Arabia, el América a las semifinales con toda justicia y al final pues también vimos una alineación del América casi idéntica a la de la ida, solo cambió Kevin Álvarez por Miguel Ayun. Sigue usando a Diego Valdés, que ya está de regreso y que poco a poco va recuperando su forma. Sigue viéndose muy bien la dupla Quiñones y Henry Martín. Y sigue siendo Zendejas sobre Cabecita en la titularidad de este América, que tiene para tirar para arriba. Tiene que administrar la riqueza, sobre todo ofensiva, de los jugadores que tiene. Y al parecer podrían recuperar muy pronto a Brian Rodríguez esta misma liguilla. Así que, pues bueno, si no es el gran favorito, no sé quién lo sea. Por supuesto que es el gran favorito, tanto para ganar el título como, por supuesto, en las semifinales sobre el Atlético de San Luis. Pero antes de que nos vayamos, quiero que escuchemos muy brevemente las palabras del Arcamón. No necesariamente sobre el partido, sino sobre la actitud de Jardine. Ya vimos que el Arcamón tiene problemas con los técnicos del América. No importa si es el Tano o es Jardine, no importa si él está en Puebla o en León. Él va a tener algún problema con el técnico actual del América. Así que escuchemos brevemente las palabras del Arcamón.
Bronca por no haber capitalizado un excelente primer tiempo, donde tuvimos acciones muy claras que en este tipo de llaves son fundamentales capitalizar, porque después, bueno, obviamente que las lamentás como nos pasa en este momento. Del árbitro prefiero no hablar y me gustaría que los técnicos no hablemos. No me pareció oportuno las declaraciones previas al partido de Andrés, se lo dije, se lo manifesté personalmente.
Bueno, ahí está, Larcamón un poco ardido, ya tiene que mejor pensar en Arabia Saudita y a lo que sigue. Nosotros vamos a una pausa y hay que hablar de los regios, el bueno y el malo. No se vayan porque seguimos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Gracias por continuar con nosotros aquí en este lunes de La Hora Deportiva y ya vamos a cerrar el tema de fútbol mexicano, el tema de la liguilla, de los cuartos de final, porque hay que hablar de los regios. Uno, como siempre, aparece en liguillas y otro, como siempre, tiene sangre de atole en la liguilla. Hablemos muy brevemente de los Tigres, sabemos que no tenía ninguna chance el Puebla, menos con el regreso de André Pierguignac. Y lo que me preocupa de los Tigres, si es que hay algo preocupante de este equipo, es su dependencia de Guiñac. Se vieron pobres por varios ratos en el Cuauhtémoc. Aquí regresa Guiñac en el Volcán y son prácticamente invencibles. Aparece para un penal con mala fortuna. Eso sí, me parece que fue Brian Angulo que intenta despejar. Termina llevándose el jugador de Tigres. Es un penal muy claro, pero sin realmente intención. Y después, poco después, un golazo de André Pierguignac directo al ángulo. Es la dependencia de esos Tigres de un jugador de 36 años. Pero la verdad es que si vas a depender de un jugador, que sea de André Pierguignac,
qué mejor que depender de él y qué mejor que tenerlo de regreso en una liguilla. No ha sido su mejor torneo, se ha perdido varias ocasiones por lesión, pero cuando aparece, esos Tigres, y sobre todo en el Volcán, son casi invencibles. Al final Puebla tuvo un gran torneo, un gran cierre de torneo. Creo que Carvajal, recordando que ni siquiera él se iba a quedar, que él iba a estar de interino por un partido, que el plan era que fuera Gerardo Espinosa, que la liga no lo permite, que pierden un partido en el VAR, que estaban literalmente en los últimos dos lugares a media temporada, y Carvajal termina recuperando este equipo, metiéndolo en la liguilla con tres victorias en los últimos tres partidos, más los tres puntos que le regresa el TAS con justicia, y con eso se mete hasta los cuartos de final. Hizo un partido muy valiente en la ida, pero la verdad es que no había absolutamente ninguna chance Monterrey, Tigres por supuesto, que iba a estar en las semifinales. Y bueno, como decíamos, la única llantita del carrito del súper que desentonó fue el Monterrey. Todos los locales, todos los favoritos avanzaron y avanzaron con justicia, sin mucho drama, por 2 o 3 o 4 goles de diferencia. Mientras que el Monterrey, que lo vimos, se vio muy muy mal en la ida, pero las cosas tenían que cambiar en la vuelta. Y parecía que iba a ser el caso, porque comienza ganando apenas con un gol del histórico de Funes Mori al minuto 8. Y después viene el 2-0 que lo anula después del VAR. Que a mí la verdad es que sí me parecía gol. Si hay algo de polémica el fin de semana, no es el penal de León sobre América. Es en ese gol, para mí, mal anulado a Monterrey, que podría haber cambiado por completo la historia. Al final se iban a ir al descanso 2-0 arriba, termina 1-0 y apenas empieza el segundo tiempo. Y Vitiño, que yo lo he dicho tantas veces aquí, Vitiño es un crack que muy pronto tendríamos que verlo en algún equipo chilango o regio. Vitiño es un crack que anota el empate a 1, pero después Monterrey. Tienes 40 minutos, más de 40 minutos para buscar un gol en tu casa ante el San Luis. Tienes en la plantilla más cara de México. Tienes a Berterame, a Funes Mori, que ya lo había sacado. Tienes a Tecatito, que termina entrando y después saliendo por lesión. Tienes a Jordi Cortizo, tienes a Maxi Mesa, tienes a Ponchito González, tienes a Luis Romo, tienes a Omar Gobea. Tienes realmente a la mejor ofensiva, por lo menos hombre por hombre o por presupuesto de toda la liga. Estás en tu estadio, solo necesitas un gol y más de 40 minutos. Ya te anularon un gol, ni modos, tienes que ir por otro. Y ahí se vio la sangre de atole de Monterrey en liguillas. Y muchos están achacándole esto al Tano Ortiz y tiene muchísima culpa, por supuesto. Porque pues, si ya le pasó 3 veces consecutivas que cierra una serie de liguilla en su casa y no puede avanzar ante Toluca hace un año, ante Chivas hace 6 meses y ahora con Monterrey ante San Luis, pues sí, por supuesto que el Tano Ortiz no ha sabido jugar liguillas. Pensamos que mínimo en semifinales le iba a pasar, pues ni siquiera eso. Pero también es en general la historia de Monterrey reciente. Si alguien intenta describir este equipo, los Rayados, a un extranjero, ¿qué diría? Pues bueno, es un equipo que siempre tiene la mejor o la segunda mejor plantilla, que es carísimo, que tiene todo de primer mundo, su estadio, su uniforme. Tiene jugadores que estuvieron en Europa, mundialistas, pero siempre se queda corto. Esa es la historia del Monterrey en los últimos 12, 13 años. Y sí, ganaron una final, fueron campeones una vez, que no es poca cosa. Y lo hicieron viniendo desde el lugar 8. Pero después de eso, ¿cuál es la historia de Monterrey? Fueron último lugar en el torneo que se suspendió, el peor campeón de la historia, y tuvieron fortuna de que se suspendiera ese torneo por COVID. Siempre quedándose en cortos en liguilla, siempre quedándose cortos ante Tigres. Sobre todo, tienen 4 eliminaciones seguidas ante su máximo rival. Perdieron finales en casa ante Pachuca, último minuto, ante Tigres, fallando penales. Esa es la historia de Monterrey de los últimos 12, 13 años, sobre todo desde que se mudaron a ese estadio. Es un equipo que tiene todo para ganar y se queda corto. Ese es el equipo reciente, ya no es el Cruz Azul, es el Monterrey, el equipo que lo tiene todo y siempre se queda corto y tiene sangre de atole. Sí, a media semana, ya para concluir, el Tato Noriega dijo que habló con los jugadores para meterles un poco más de enjundia, para que le pusiera más energía, más producto de gallina, por decirlo así. Y no pasó absolutamente nada, no cambió nada. Es un equipo con sangre de atole, un equipo pecho frío. No me gusta usar esa palabra, pero la verdad es que así es para describir perfectamente al Monterrey. Es un equipo pecho frío, que se queda siempre corto en liguillas. ¿Se debe ir el Tano? Yo no lo creo. Apenas tiene 6 meses ahí. Fueron segundo lugar. No sé realmente cómo mejorar este equipo, porque tiene talento en todas las bases, pero siempre se queda corto en liguillas. Vamos a hacer una pausa y continuamos ahora sí con otros temas fuera de fútbol mexicano. Las semifinales, América contra San Luis, Tigres contra Pumas. Ya el miércoles estaremos hablando de qué esperamos de cada una de ellas. Por lo pronto, vamos a darle vuelta a la página y continuamos después de esta pausa aquí en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Y ya estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva para concluir el programa de hoy. Muy brevemente repasemos lo que sucedió en el fútbol europeo el fin de semana. Primero que nada, hablemos del duelo que iba a ser entre mexicanos. Al final Chucky Lozano no se pudo recuperar de su lesión de media semana en la Champions League y al final no estuvo con el PSV. La buena para Santiago Jiménez es que anota su gol número 17 de la temporada en la liga, es líder de goleo por supuesto, y el número 30 en el año. Todavía le quedan un par de partidos por lo menos, pero nadie había anotado 30 goles en una temporada, en un año calendario, desde Luis Suárez en 2009. Desde hace 14 años un delantero de la talla de Luis Suárez, nadie había anotado tantos goles en un año y todavía podría superarlo Santiago Jiménez con un par de partidos todavía restantes. La cuestión es que el PSV gana 2-1 con dos goles muy rápidos. El Feyenoord estaba dominando el partido, de repente pum, dos goles, un centro, se descuida la defensa y después un tiro de esquina y ya iba 2-0 arriba. El gol del Chiquito fue para descontar, sí, con un poquito de contribución, digámoslo así, del portero, pero al final el Feyenoord pues termina a 10 puntos del PSV, que ha comenzado la campaña con 14 victorias en 14 partidos. Nadie lo había hecho en Holanda, en la liga holandesa, desde hacía 36 años que nadie comenzaba ganando sus primeros 14 partidos. Este partido así tan temprano, a inicios de diciembre, podría que ya haya definido el título de este año en la Eredivisie. Así que Santiago sigue anotando, pero el Feyenoord pierde en casa. Vámonos a España muy brevemente porque el partido del fin de semana, Barcelona contra Atlético de Madrid, decíamos Memphis contra su ex equipo y Joao contra su ex equipo, y fue Joao Félix la figura del partido. Anota un absoluto golazo, me parece que le habían hecho inclusive un penal poco después que no se marca porque él tira la pelota, se rebota, el portero la ataja muy bien, pero después del tiro le meten un pisotón y me parecía que era penal, no lo terminan marcando. Al final Barcelona gana 1-0 y lo más relevante del partido, para empezar, es que el Cholo Simeone sigue sin poderle ganar al Barcelona nunca, ni una sola vez como visitante, ni en el Camp Nou, ni ahora en Montjuic. La segunda es que Joao Félix como que le festeja el gol al Atlético de Madrid, no solamente su ex equipo, todavía pertenece al Atlético. ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué está festejándole goles al equipo con que todavía le pertenece su carta? Después como que se arrepiente y pide perdón, pero él les había festejado un gol así estilo Bellingham con los brazos abiertos. Y la tercera conclusión es que Montjuic simplemente no pesa. Fue un partido en el que estaba parecía vacío, sí había unas 30.000 personas, pero es el partido con menos gente de local del Barcelona lo que va de la campaña, y obviamente en mucho, mucho tiempo, porque en el Camp Nou nunca vimos menos de 30.000 personas. Realmente creo que le va a terminar pesando al Barcelona jugar en ese estadio. Claro, no tiene otra opción, pero por el momento la gente tampoco ha estado respondiendo, y me parece raro que ha sido la peor entrada en un Barcelona contra Atlético de Madrid. Pero bueno, los líderes de la Liga Española siguen siendo el Real Madrid, aprovechando que el Girona había empatado. El Madrid que ganó sin mayores problemas 2-0 al Granada, el Girona vence al Valencia, mientras que los mexicanos, muy rápidamente hablemos de ellos. Julián Araujo jugó los 90 minutos y anotó un gol en el triunfo de Las Palmas ante el Getafe. Me parece que fue el mexicano que mejor le fue porque anotó, que es algo no muy común, es su primer gol de la campaña y además ganó su equipo, ese sí, mientras que los otros mexicanos de la Liga Española se enfrentaron entre sí. César Montes con el Almería y Andrés Guardado con el Betis, Guardado que no pudo jugar ni un solo minuto, Montes que jugó los 90 en el empate a 0 entre el Almería de Montes y el Betis de Guardado ayer domingo. Vámonos muy brevemente a la Serie A porque claramente ahora sí la Salernitana extraña a Paco Memo Ochoa. Perdieron 3-0 goleados por la Fiorentina y sí ganaron por fin la semana pasada su primer partido, pero siguen en el último lugar. Ochoa no va a volver todavía y la Salernitana, pues con o sin él, realmente está en el fondo de la tabla. Mientras que el otro mexicano, Johan Vázquez, juega de titular en la lateral, recordando que no es central en el Genoa. En el empate a 1 termina saliendo en la segunda parte. Hay que hablar también de lo que pasó con la Juventus. Gana de último minuto ante el Monza.
Un partido que le habían empatado en tiempo de compensación y después la Juve lo termina ganando otra vez en tiempo de compensación. Por unas breves horas, unas 48 horas, fue líder del campeonato italiano. Y el Inter, que empieza sufriendo, el Napoli empieza jugando mejor, el actual campeón, pues bueno, el Inter termina goleando los 3-0 de visita. Y el Inter termina otra vez como líder en la Liga Italiana. Parece que ya se escaparon esos dos equipos. Inter 35 puntos, Juventus 33. Vámonos ahora sí a la Liga Premier inglesa, porque el partido del fin de semana involucró a un mexicano. Raúl Jiménez fue titular los 90 minutos. Y bueno, sí, hay que decirlo. Técnicamente dio una asistencia para el absoluto golazo de Alexis McAllister. Tal vez el mejor gol del torneo en lo que va de la Premier League. Muchos le están tirando a Raúl como si él hubiera querido ponerles asistencia, porque al fin y al cabo fue un mal cabezazo, pero aún así estaba a 40 metros de la portería y desde ahí la agarra McAllister directo al ángulo, un golazo impresionante. Juega bien Raúl, me parece, recordando que es, pues, el Fulham no tiene nada que hacer compitiéndole a Liverpool, termina metiéndole 3 goles, poniéndolos contra las cuerdas, pero gana el Liverpool 4-3 en Anfield en el mejor partido del fin de semana. El Manchester City y el Tottenham, otro partidazo, empatan a 3, mientras que el Newcastle vence a un United que cada vez más está en caída libre y que no sé qué están haciendo, no sé por qué están todavía aguantando a Erik ten Hag. Al final el Arsenal con su triunfo sobre el Wolverhampton se trepa a la primera posición. Liverpool con esos 3 puntos se trepa a la segunda posición. El City cae al tercer lugar y es el Aston Villa al momento cuarto lugar. Así está al momento la tabla: Arsenal, Liverpool, City, Aston Villa. Mientras que el otro mexicano, Edson Álvarez, juega de inicio, pero sale en la segunda parte en el empate del West Ham, que se mantiene en la novena posición. Eso es lo más relevante el fin de semana y eso fue todo por hoy, amigas y amigos. Les recuerdo que estamos de regreso el miércoles para hablar, por supuesto, de Liguilla, de lo que esperamos en los enfrentamientos entre Pumas y Tigres y América contra San Luis. Hablaremos también, como cada miércoles, de las conclusiones de la semana 13 de la NFL. Todo eso y más en su próxima edición de La Hora Deportiva, el miércoles a las 6 de la tarde por esta misma emisora. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Que tengan un gran resto de su semana. Ya empiezan las posadas, ya empiezan las fiestas. Pásenla bonito, cuídense mucho. Nos escuchamos de regreso aquí el miércoles. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.